KWIZ 96.7 Santa Ana.
Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, Veracidad y Confianza.
Hola, buenos días, ya son las 5 de la mañana, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. Con un virtual empate técnico en las encuestas, Kamala Harris y Donald Trump se enfrentan hoy en Filadelfia en un debate clave en la campaña electoral. Llega ligero respiro al calor para el sur de California. Desde hoy, la región tendrá un descenso en las temperaturas máximas con una tendencia al enfriamiento hacia el fin de semana. El Departamento de Policía de Los Ángeles investiga después de que un sargento disparase accidentalmente el arma de su colega al suelo. Hay más de 200 detenidos en una operación en contra de depredadores de menores. Una niña de 3 años muere presa del calor dentro de un auto en el condado de Orange. Acusan a un hombre de apuñalar hasta la muerte a quien fuese su pareja en la ciudad de Costa Mesa. Preocupante apoyo militar. Estados Unidos advirtió que el envío de Irán a Rusia de misiles balísticos es una escalada dramática de la guerra en Ucrania. Se cierra la brecha entre Kamala Harris y Donald Trump. Esta noche podrían definirse miles de votos. Juan José Gutiérrez nos comenta. Los deportes continúan a todo vapor en los comentarios, siempre, siempre atinados, de Omar Varona. Nuevamente, buenos días, ya son las 5 de la mañana con 2 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Hoy es martes 10 de septiembre del año 2024. Van 254 días ya transcurridos del año. Faltan 56 días para las elecciones de noviembre 5 aquí en los Estados Unidos. Faltan 112 días para finalizar este año bisiesto que todavía no podemos decir que agoniza, pero que progresa. Y ahí va, caminando. Mi querido Andrés, buenos días. Andrés Maquiavelo.
Eduardo, muy buenos días. Buenos días a nuestros oyentes. Indudablemente el tema del momento es el debate presidencial.
Sí, sí, claro.
Se juegan muchas cosas, principalmente el futuro de la nación.
Sí.
Y tenemos que estar preparados, tenemos que saber detalles de lo que hoy día está en juego.
Sí, sí.
Justamente les voy a hablar de eso con algunos datos precisos sobre este debate.
Sí.
Estados Unidos se prepara para el debate presidencial de hoy martes entre Donald Trump y Kamala Harris. El republicano con más experiencia en debates se enfrenta a la demócrata debutante en esta arena. Trump acumulará 7 participaciones en debates presidenciales, teniendo la mayor cantidad de debates en la historia de Estados Unidos.
Okay.
Mientras que Harris se enfrentará por primera vez a este tipo de foro, ¿no?
Uh-huh.
Si bien los candidatos deben prepararse para cuestiones políticas, también deberán pensar estratégicamente en la construcción de su imagen. Mucha gente cree que todavía no conoce a Kamala Harris. La hemos visto como vicepresidenta, a diferencia de Trump, que ya ha tenido la oportunidad de estar dirigiendo este país.
Sí.
La campaña de Trump quiere volver al pasado. Tiene su lema, hacer de Estados Unidos que vuelva a ser grande. Mientras que la campaña de Harris ha hecho hincapié en mirar hacia el futuro, repitiendo, no vamos a volver al pasado.
Okay,
es una gran diferencia entre los dos.
Uh-huh.
La última vez que Trump se enfrentó a una candidata mujer fue Hillary Clinton en 2016.
Okay.
La inmigración, el estado de la economía y el acceso al aborto serán 3 de los temas principales en el encuentro entre los candidatos.
¿Otra vez? ¿Cuáles son?
La inmigración, el estado de la economía y el acceso al aborto. Entre otros, ¿no? Estos son los principales.
Sí.
El sondeo muestra en particular que los votantes creen que necesitan saber más de Kamala Harris, mientras que sus opiniones sobre Donald Trump están ya más fijadas.
Sí.
es exactamente por lo que hablábamos, ¿no? La experiencia de uno y del otro. Pero ¿cuáles son las reglas del debate? Durante 90 minutos, Harris y Trump debatirán en un estudio de televisión sin declaraciones de apertura y con los micrófonos apagados cada vez que sea el turno del que habla. El debate comenzará a las 9 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, 6 de la tarde aquí del oeste, en el Centro Nacional de la Constitución de Filadelfia, un museo dedicado, como su nombre lo dice, a la Constitución de Estados Unidos. El lanzamiento de una moneda virtual determinó la ubicación del podio de los candidatos y el orden de las declaraciones finales. El expresidente Trump ganó el sorteo y eligió ofrecer la declaración final del debate. Eso es muy importante para él. La vicepresidenta Harris seleccionó estar ubicada en el podio al lado derecho de la pantalla.
Okay.
Harris y Trump tendrán 2 minutos cada uno para responder las preguntas y otros 2 minutos para responder las declaraciones del otro candidato, o sea, la contrapregunta, como se llama, con 1 minuto adicional para seguimientos y clarificaciones. Las mismas reglas han sido blanco de debate por parte de la campaña, de ambas campañas. Por un lado, Harris buscaba que los micrófonos estuvieran abiertos durante todo el debate, mientras Trump insistió en que estuvieran silenciados.
Okay.
Con estas reglas de juego, Eduardo, hoy día empieza este gran debate que va a traer claridad para mucha gente que todavía está indecisa para el voto del 5 de noviembre.
Sí, yo creo que aquí, en cuestión de planteamientos, cuando hemos escuchado, y te voy a dar una opinión personal, cuando hemos escuchado planteamientos de cada uno, creo que Harris es muy clara y Trump no. Pero cuando hemos visto cuestiones de personalidad, hemos visto un Trump arrancado, que le cuesta mucho trabajo controlarse. Y lo hemos visto en debate público y fuera de debate, en ataques descarnados en contra de terceros, incluida la candidata. Va a ser algo muy interesante, porque con micrófono cerrado pues se va a ver obligado a hablar solamente en los tiempos marcados, ¿no? Y él es el que insistió ahora en que fuera así, pues justamente por lo mismo, porque en su campaña saben que no logra controlarse. Entonces, en los tiempos que tiene para hablar, va a tener que aprender a controlarse o procurar controlarse y aprovechar su tiempo. Ojalá que a los dos les vaya bien, que puedan plantear realmente, ¿no? Plantear realmente su visión del país y que nos vaya bien con el que gane. No el debate, la elección.
Indudable. Y que el debate sea beneficioso para los que queremos votar y saber exactamente qué propone cada uno.
Sí, justamente, Andrés, justamente. Gracias. Muy bien. Kamala Harris se encerró en un hotel de Pittsburgh para entrenar su guión de debate presidencial. Enfrente, un asesor disfrazado de Donald Trump contestaba sus argumentos políticos sobre el valor de la democracia y a la importancia de preservar el derecho al aborto. A 3.500 kilómetros de allí, en su hotel de Las Vegas, Trump utilizó su propia suite para observar una y otra vez el discurso de Harris en la convención demócrata. Buscaba su flanco débil para afilar su réplica política. Con las encuestas arrojando un empate técnico, los dos candidatos asumen que el debate presidencial de hoy será un punto de inflexión en la campaña electoral. Harris y Trump nunca se han enfrentado. Ambos candidatos se tienen inquina personal, o sea, se caen gordos. Y una muestra de ese desagrado mutuo podría ocurrir cuando inicie la confrontación pública. No está claro aún si se darán la mano frente a los millones de estadounidenses que seguirán el debate hoy a partir de las 6 de la tarde. ¿Quién sabe? Hay que reconocer que públicamente Trump ha tenido actos y comentarios profundamente racistas desde la época en que Barack Obama era candidato a presidente. Gravísimo. Bueno, la última encuesta publicada por The New York Times muestra a Trump con 48% de los votos contra el 47% a favor de Harris. Ese sondeo tiene un error estadístico del 3%, un dato que afirma lo obvio: hay empate técnico entre los dos contendientes, porque igual uno tiene 48 y la otra 47, podría ser al revés, 48 ella y 47 él, con este 3% de posibilidad de error. El debate presidencial tendrá una extensión de 90 minutos, con dos cortes publicitarios. Harris y Trump solo dispondrán de un bolígrafo, un papel para anotar y una botella de agua. No habrá asesores en el estudio de televisión de la cadena ABC y los periodistas David Muir y Lindsay Davis conducirán este hecho histórico que será de lo más interesante y definitorio. Después de más de una semana de una peligrosa ola de calor, se espera que desde este martes el sur de California comience a tener un respiro con un paulatino descenso en las temperaturas. Ayer lunes, los termómetros en varias localidades de la región todavía registraron temperaturas máximas superiores a los 100 grados, pero los pronósticos prevén que el calor ceda terreno rumbo al fin de semana. El intenso calor trajo consigo una humedad monzónica, lo que generó mayores niveles de humedad y que elevó la posibilidad de tormentas eléctricas, uno de los factores que pueden detonar más incendios en la región. Los pronósticos dicen que las temperaturas comenzarán a descender a partir de hoy, con una mayor tendencia al enfriamiento a partir desde este miércoles y hacia el fin de semana, con registros que pueden caer más de 20 grados desde sus máximos durante la ola de calor. Este lunes, la temperatura máxima en los condados de Los Ángeles y Orange llegó hasta los 102 grados en algunas zonas, bajo condiciones extremadamente calurosas y con alta humedad, y se espera que en la misma región este miércoles tenga un registro máximo de 79 grados. En los valles en el Inland Empire se tuvieron condiciones más extremas, superando este lunes los 105 grados. Para estas regiones del sur de California se estima que los máximos de temperatura pueden rondar los 85 grados a mitad de la semana. Bueno, ya es mucho menos, 20 grados menos. Inland Empire estuvo caliente por ahí, allá en Jurupa Valley, donde vive Andrés. Durante esta intensa ola de calor, las zonas costeras fueron las que tuvieron las temperaturas menos extremas, de aproximadamente 85 grados. Para la mitad de la semana se pronostica que los termómetros alcancen los 70 grados. Pepe, ¿tú dónde vives? ¿Ha estado muy caliente por allá? 107. Bueno, está bajando. Sí, qué bueno. Las difíciles condiciones del clima que se tuvieron por más de una semana en el sur de California provocaron afectaciones como los cortes de energía que alcanzaron miles de hogares en diversas partes de la región. ¿Te tocó a ti tener corte eléctrico? A mí, por fortuna, no me tocó. Yo no sé, Andrés me dice que no, Pepe tampoco. Qué bueno, en fin. Se está llevando a cabo una investigación interna luego de que un sargento del Departamento de Policía de Los Ángeles disparara por error mientras manipulaba la pistola de otro oficial. El hecho ocurrió el viernes pasado alrededor de las 9:15 de la mañana. Esto lo anunciaron funcionarios del LAPD. Ambos oficiales estaban asignados a la división sudeste del LAPD y estaban de servicio cuando el arma se disparó y se incrustó en un piso de baldosas. Menos mal que se incrustó. Pudo haber rebotado y las consecuencias pudieron haber sido graves. Bueno, nadie resultó herido durante el incidente que está siendo investigado por la División de Investigaciones de Fuerza del Departamento de Policía de Los Ángeles como una descarga involuntaria no táctica. No hubo más detalles del asunto. Ojalá que estas cosas no sucedan. Digo, pero también hay que estar conscientes de que son gajes del oficio, ¿no? Yo creo que es gente muy bien preparada que está a la expectativa de que este tipo de cosas no sucedan, pero siempre puede pasar. En fin, más de 200 personas fueron arrestadas durante una investigación de varias agencias sobre crímenes contra niños. Durante las semanas del 12 de agosto de este año al 23 de agosto, el Grupo de Trabajo Regional de Delitos en Internet contra Niños de Los Ángeles, dirigido por el Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD, llevó a cabo una operación multiagencias conocida como Operación Online Guardian, ¿no? El objetivo era identificar y arrestar a depredadores que utilizaban Internet para abusar sexualmente de niños y rescatar a los niños de los depredadores. Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, la operación se llevó a cabo en dos fases. La primera incluyó investigaciones encubiertas en plataformas de redes sociales. La segunda fase incluyó la ejecución de múltiples órdenes de registro y de arresto que se centraron en los depredadores de menores. Como resultado de la operación, 205 personas fueron arrestadas. Algunos de los cargos que se les imputaban incluyen sodomía de un niño menor de 10 años qué barbaridad. Abuso sexual continuo de un niño, actos lascivos con un niño, encuentro con un menor con fines lascivos sexuales, envío de material obsceno a un niño para fines sexuales, posesión de material de abuso sexual infantil, no registrarse como delincuente sexual convicto y violación de las condiciones de la libertad condicional, entre otros cargos. Internet se ha convertido en una parte integral de nuestras vidas y los papás y cuidadores deben ser conscientes de los posibles peligros que existen en Internet. Los padres y cuidadores pueden ayudar a proteger a sus hijos educándose a sí mismos y a los muchachos sobre los peligros de Internet, controlando el uso que hacen los muchachos y en redes y manteniendo un diálogo abierto con ellos para evitar a los depredadores infantiles, escribió en un comunicado el Departamento de Policía de Los Ángeles. Bueno, esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Vamos a hacer una pausa. Ya son las 5 de la mañana con 15 minutos. Que no se te haga tarde.
Visión Latina.
Hola, soy Jessica López y te invito a escuchar De Todo Un Poco, un programa entretenido con las últimas noticias de la farándula y los deportes.
¡El centro, gol! ¡No!
muy buena música, temas relevantes para la comunidad latina y entrevistas con invitados especiales. Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana y empieza tu día con alegría, escuchando De Todo Un Poco.
Si puedes planificar asados y bodas, puedes hacer un plan para protegerte a ti y a los tuyos de un desastre natural. Inscríbete para recibir alertas locales, prepara un kit de emergencia y haz un plan de comunicación familiar. Empieza en listo.gov/plan.
Un mensaje de FEMA y el Ad Council.
Continuamos con Visión Informativa, Veracidad y Confianza.
Ahora, tráfico y clima.
Son las 5:20 y hoy es martes 10 de septiembre y vámonos a echarles un vistazo a las carreteras de aquí del sur de California. En estos momentos sobre la autopista 5 en dirección norte al llegar a la calle San Canyon Road, lentitud sobre el segundo y tercer carril debido a que se nos reportan pedazos de madera tirados sobre estos dos carriles, así que por favor mucho cuidado. Por otro lado nos vamos hacia el área de Los Ángeles, esto sobre la autopista 110 norte llegando a la calle El Segundo. Se nos está reportando en estos momentos un incendio al costado derecho, así que por favor cuidado, unidades de bomberos ya se encuentran en el lugar de los hechos. Y en la autopista 210 oeste llegando a la calle Citrus, también se nos están reportando de que hay pedazos de metal tirados sobre el primer carril, así que por favor a conducir con cuidado y recuerda siempre abrochar tu cinturón de seguridad. Temperatura actual en Los Ángeles está a 72 grados para mis amigos de Orange County, 68, más fresco que el día de ayer y los últimos días. En West Covina 74, aunque se extendió un día más la ola de calor. Al parecer el día de hoy también va a ser mucha calor, va a estar arriba de los 96 grados para muchas áreas de aquí de Los Ángeles, Orange County, y para ustedes amigos en Long Beach va a estar a 88 grados el día de hoy.
Okay.
Pero se extendió un día más, esperaba que el día de ayer ya en la noche fuera lo último, pero al parecer ya mañana estaríamos, se dice, a 77 grados.
Ok, o sea, un día más.
Un día más de este calor, un día más hay que aguantar. Sí. Pero aquí yo los dejo en muy buenas manos, con muy buena información, en Visión Informativa con Eduardo Blancas.
Gracias.
Hay más en Visión Informativa.
Ya son las 5 de la mañana con 22 minutos, que no se te haga tarde. El mundo político no deja de agitarse. Y el mundo de los migrantes, pues también está pendiente siempre de lo que pasa en lo que nos puede influir. Por ejemplo, aquí dentro de los Estados Unidos, obviamente, la carrera presidencial, el debate de esta noche, pues nos tiene muy, muy atentos a lo que puede suceder. Es por ello que esta mañana tenemos en la línea telefónica a mi buen amigo de tantos años, Juan José Gutiérrez, quien es un líder comunitario, entre otras cosas es el portavoz y representante de Morena en Estados Unidos, a quien saludo con mucho, mucho gusto, porque además es un gran analista político y, decía yo, líder comunitario, siempre pendiente de las necesidades de los migrantes. Querido Juan José, ¿cómo estás, hermano?
Muy bien, buenos días, Eduardo. Pues aquí ya levantados, preparándonos para empezar el día, un día muy importante porque, como tú mencionas, hoy en punto de las 6 de la tarde aquí en la costa oeste, pues se celebrará lo que hasta ahorita ha sido anunciado como el único debate presidencial entre el expresidente Donald Trump, abanderado del Partido Republicano, y la actual vicepresidente y abanderada del Partido Demócrata, pues la vicepresidenta Kamala Harris. Y esto va a ser muy importante, no solamente para el país, para el mundo, sino muy en particular para la comunidad de origen latinoamericano en Estados Unidos y muy en particular, pues, su sector inmigrante.
Correcto. Hablando de este sector inmigrante, ¿cómo estamos viviendo desde tus zapatos y totalmente inmiscuidos siempre con la vida del migrante? ¿Cómo se vive la campaña electoral en Estados Unidos a solamente 56 días de la elección?
Bueno, tenemos varios datos muy importantes que hay que tomar en cuenta ya hoy que entramos a la recta final de esta histórica campaña electoral para seleccionar al siguiente presidente de los Estados Unidos. Primero, cuando el presidente Joe Biden anuncia que se hace a un lado para dejarle el camino abierto a la vicepresidente Kamala Harris, sí, quien asume como la candidata del Partido Demócrata, pues inmediatamente se vuelcan las donaciones económicas, las aportaciones a la campaña de la nueva candidata, en este caso la vicepresidenta Kamala Harris, uh-huh, y rompe y bate todo tipo de récords en recolección de fondos, que es una señal muy clara de que el partido está comprometido con su campaña. Entonces colecciona como $500 millones, $500 millones en poco tiempo. Uh-huh. El expresidente Donald Trump no logra colectar tanto dinero, uh-huh, pero sigue colectando fuertes sumas de dinero, pero está enfrente a la cabeza Kamala Harris. En segundo lugar, las bases del Partido Demócrata se entusiasman y se vuelcan en apoyo con la vicepresidenta Kamala Harris. Esto independientemente de que por más de un mes después de que fue anunciada su candidatura, no habla una sola vez con la prensa. No sabemos exactamente qué es lo que va a hacer en su programa de gobierno, asumiendo que ganara la elección, uh-huh, y sin embargo comienza a cortar la distancia en cuanto a las preferencias electorales, donde una mayoría del pueblo norteamericano votante, uh-huh, pues estaba manifestando su apoyo por Donald Trump, pero siempre que el contrincante hubiese sido el actual presidente Joe Biden. Entonces, la vicepresidenta avanza de forma meteórica, muy contundente, hasta el punto en que comienza a despuntar una ventaja en las preferencias electorales sobre Donald Trump. Pero esto fue acompañado de la Convención Nacional Demócrata, que dicho sea de paso, fue muy criticada tanto por asiáticos como latinos, porque el partido que se supone que es inclusivista, pues hizo una labor muy pobre en términos de incluir a la mayoría de las minorías étnicas y raciales en Estados Unidos, que somos los latinos y los asiáticos, y básicamente esa convención proyectó una imagen donde pareciera ser, como dijeron muchos críticos, que el Partido Demócrata básicamente está constituido por afroamericanos, judíos y personas de la raza blanca. Muy poca participación latina y muy mediocre la participación de los latinos. Bueno, al margen de eso, uh-huh, de pronto se nota un fenómeno donde como que se atora la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris, que viene en ascenso, y en la actualidad, según los expertos, nos encontramos en un empate técnico donde el expresidente Donald Trump lleva ventaja en 4 de los 7 estados que van a definir esta elección, Kamala Harris en 3, pero la diferencia entre el que va enfrente y el que va atrás es como entre 1 y 4 puntos porcentuales, que quiere decir que están en un empate técnico. Y además, a nivel nacional, en las preferencias electorales, la vicepresidenta Kamala Harris lleva una pequeña ventaja de acuerdo a una encuesta del New York Times y de Siena, que es muy confiable. Uh-huh. Siena es un colegio, una universidad norteamericana que se especializa en estas cuestiones. Ahí la vicepresidenta Kamala Harris lleva una ventaja de 2%, repito, a nivel nacional. También dentro del porcentaje donde se puede equivocar uno. Entonces, mientras que la vicepresidenta Kamala Harris a nivel nacional va adelante, sabemos que en este país donde no gana para presidente el candidato que saca la mayor cantidad de votos, sino quien acumula 270 votos o más del electorado colegiado, pues ya vemos que en varias de las últimas elecciones ha ganado no el que gana más votos populares, sino el que gana el voto colegiado. Entonces, recordemos que cuando Donald Trump, actual candidato republicano, venció a Hillary Clinton, Hillary Clinton había ganado como 3,5 millones de votos más que Donald Trump, y sin embargo, quien se coronó presidente fue Donald Trump. Entonces, el debate de hoy en la noche va a ser importantísimo por, entre otros factores, estos que acabo de mencionar, y el pueblo latinoamericano no puede dejar de ver este debate para ver cuál es la oferta de estos dos candidatos hacia nuestra comunidad.
Vaya que es cierto, ¿no? ¿Cuál es la oferta? Habrá que verlo, y eso es la importancia de mantener los micrófonos cerrados, ¿no? Creo que del lado de Trump tendrá que hacer el ejercicio de controlar esos arranques de furia, ¿no? Le puede ayudar en alguna medida el tener cerrados los micrófonos, pero cuando lo tenga abierto también ahí controlar esos arranques de furia y poder concentrarse en el mensaje que tiene que dar. ¿Crees que lo logre, que podrá hacerlo y mandar el mensaje necesario de su plan de trabajo, si, que claro, debe tenerlo, ¿no?
Bueno, mira, yo creo que un error que hemos estado cometiendo los que favorecemos la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris es este persistente abarate de la figura del expresidente Donald Trump, que está loco, que no sabe lo que quiere hacer, que es violento, que es misógino, que es esto, que es lo otro. Y la verdad de las una de las críticas más fuertes es que ahora, hacia el expresidente Trump, es que ahora que Joe Biden, el presidente, abandonó la contienda electoral, como Donald Trump también ya está avanzado en edad, tiene 77, 78 años, pues ahora, comparado con la edad del vicepresidente, lo quieren hacer aparecer como si fuera un personaje al mismo nivel de Joe Biden en términos de que ya perdió la conciencia, de que se equivoca, de que no tiene la fortaleza y se anda cayendo en los escenarios o bajándose de un avión, como sucedía en el caso de Joe Biden. Se le olvidaban los nombres, confundían las personas, etcétera. Todo lo que vimos que hacía que fuera en picada y hacia una derrota segura ante Donald Trump. Entonces ahora queremos pintar a Donald Trump como que si Donald Trump fuera Joe Biden. Y ese yo creo que es un error, porque al margen de que efectivamente Donald Trump es mucho mayor en edad que la vicepresidente Kamala Harris, pues estamos muy claros, porque lo vemos todos los días, que este hombre tiene un grado de energía asombroso y una capacidad para hablar que parece un tren que va sin frenos, ¿verdad? Cuesta abajo, parece imparable en términos de que tiene una gran capacidad para generar energía. Entonces, el Partido Demócrata y Kamala Harris se deben, yo creo, ¿verdad? Mi humilde opinión, se deben de concentrar en realmente ofrecer al pueblo norteamericano la convicción de que a través del programa de gobierno que va a encabezar esta vicepresidenta, ya como presidenta, que aún no sabemos cuál es ese programa, porque lo han ido desglosando poco a poco, pero a través de voceros, a veces a través de ella, total que ella puede desmentir y afinar su mensaje conforme convenga a sus perspectivas de elección, ¿verdad? Pero ya llegó el momento en que nos tiene que decir exactamente qué va a hacer, y muy en específico con respecto de la cuestión migratoria. Uh-huh. Sí. Ya no se puede hablar de que, bueno, este problema es espinoso, entonces yo voy a ser muy cuidadoso en decir qué es lo que voy a hacer, porque tienen que empezarse a dibujar las diferencias claras entre lo que propone un candidato y el otro. Si Kamala Harris logra hacer eso, va a avanzar, porque de acuerdo a las encuestas, ya en los últimos días su campaña se ha estancado, okay. Está como empantanada, ya no está ascendiendo en las encuestas, mientras que Donald Trump muy, pero muy lentamente, pero ya va remolcando y va en dirección ascendente, y eso es muy peligroso, porque como tú dijiste al principio, faltan 56 días para la elección, pero en una campaña electoral de esta magnitud, una campaña presidencial, 56 días es una eternidad y pueden pasar muchas cosas.
Muchas cosas. Mi querido Juan José, te agradezco mucho esta llamada, estas reflexiones y estos datos. Estamos en contacto. Gracias por, te repito, por esta llamada, y que estés muy bien, que tengas un buen día.
Muchas gracias, Eduardo, y hasta la próxima. Que pasen buenos días.
Gracias. Y gracias también a ti por poner atención a esta llamada. Ya son las 5 de la mañana con 35 minutos. Que no se te haga tarde.
Visión Latina.
Latina.
Queda que le pega directo. ¡Gol de México!
Impresionante de Márquez.
Con anotaciones. 30.
3 contra 1. LeBron. Anota. Contra
Todo lo que acontece en los deportes. Ahora en Visión Informativa.
Gracias por continuar con nosotros. Ya son las 5 de la mañana con 40 minutos. Que no se te haga tarde. No localizo al buen Omar Barona. Anoche estaba viendo el fútbol americano, Monday Night Football. Jugaron los 49ers y Jessica López debe estar feliz con la victoria. Qué buen juego dieron, Yo conozco un poco de fútbol americano, así que rápidamente en lo que localizamos aquí a Omar, puedo decirte que lo que observé, primero, una ofensiva extraordinaria. El Brock Purdy para mí es un buen quarterback, poquito por arriba del promedio de lo que es un quarterback regular. Es un buen quarterback. No me parece que sea una persona extraordinaria, como hay otros que sí lo son, Patrick Mahomes, por ejemplo, el primero que viene a la mente, obviamente, no tiene el nivel, pero es un gran quarterback, definitivamente lo es. ¿Qué puede ser la diferencia en un equipo para darle progreso ofensivo, que camine la línea ofensiva? Hay que recordar que el que tiene el balón es la ofensiva, y el que no lo tiene es la defensiva, ¿okay? Está defendiendo de que no le anoten. Entonces, la línea ofensiva te tiene que dar el tiempo suficiente para que con un quarterback de cierta calidad pueda ejercer su trabajo y hacerlo bien. Entonces, el muchacho pasa muy bien a mediana distancia, a larga distancia también, pero sobre todo juegan mucho a mediana distancia, la escuadra afuera y la escuadra adentro. Hay una trayectoria que se llama rizo, hay otra que se llama gancho y las escuadras. Esas trayectorias intermedias las ejecutan súper bien con Ayub y con Samuel, con Divo se apellida, y con, ¿verdad? Divo y con Ayub, qué bárbaros. Y con el ala cerrada, que no recuerdo el nombre, el güero este grandote, muy fuerte, súper buenos. Bueno, el caso es que lo hicieron muy bien. Súper bien, tiene un corredor suplente que también lo hace muy bien. No te oigo. Mason. Súper trabajo. Ajá.
Antes de imitar a nadie, y fue lo que él hizo.
Y lo hizo muy bien. La verdad que lo hizo muy bien, basaron el juego terrestre en él, y sacaron un partidazo. Ganaron con todos los honores. Ahí está Omar, mi querido Omar Barón. Ahí estaba yo hablando del juego de anoche de fútbol americano entre los 49ers y los Jets. ¿Cómo estás, Omar?
Hola, ¿qué tal, Eduardo? Pues muy bien aquí, ya listo para la información.
Adelante, hermano.
Y se juega la selección mexicana,
¿sí?,
contra Canadá.
Okay.
El segundo partido de México bajo las órdenes de Javier Aguirre. Uh-huh. Ya veíamos o hablábamos justamente de la victoria contra Nueva Zelanda, que se tuvo el sábado pasado de 3-0, y ahora contra Canadá, que Canadá le ganó a Estados Unidos. Uh-huh. También el sábado anterior. O sea, hicieron como una especie de cuadrangular sin ser cuadrangular. Estados Unidos jugó con Canadá, ganó Canadá. México jugó contra Nueva Zelanda, ganó México, y el día de hoy Estados Unidos juega contra Nueva Zelanda y México contra Canadá. No juega nada, simple y sencillamente configuraron los partidos de esta manera. Y bueno, pues otra oportunidad más para Javier Aguirre, que pues no serán muchas las que tendrá para poder desarrollar el plan de trabajo para la Copa del Mundo, pero bueno, sin duda alguna es muy valioso para él tener estos minutos con sus jugadores.
Claro, claro. Bueno, oye, en cuanto a Conmebol, también hay eliminatorias, ¿no? Yo no sé si tengas algo ahí a la mano, pero así rápidamente yo te digo que Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Brasil. Esto obviamente es por encargo de, por aquí tengo un amigo sudamericano que le va a Perú y que su selección va contra el Ecuador.
Sí, caray, pues es una jornada más de eliminatoria ya en Conmebol y... Y pues todavía falta mucho trecho para la Copa del Mundo. Sí. Evidentemente pues hay equipos que se empiezan a despegar y qué bueno por el fútbol, ¿no? Que realmente no descansa. A todos los que nos encanta el deporte, ya sea el americano, el béisbol, básquetbol, lo que sea. El chiste es consumir contenidos durante toda la semana. Y una jornada más de Conmebol. Hoy hay un tema que no hemos tenido oportunidad de hablar y a partir de esta temporada... Fíjate que en la NFL, que es muy celosa de sus dineros, tú sabes, inversión de capital privado ya fue autorizada. En la NFL hay un solo dueño y una sola marca, bueno, sí, un solo dueño, independientemente de las marcas que tenga pues a su cargo o de las cuales sea dueño propiamente.
Sí.
Y ahora, a partir de esta temporada, la NFL abrió justamente este segmento de la inversión de capital privado.
Okay.
Es algo que otras ligas ya lo han experimentado. Uh-huh. El béisbol de las grandes ligas desde 2019 lo implementó. Y esto quiere decir que ya no solamente puede ser dueño, si quieres, una sola persona, sino que realmente ahora es tan costoso el mantener un equipo de fútbol americano y ahora están abriendo la ventana para que hasta un 10% de participación en acciones las puedas vender a capitales menores. Evidentemente, estas figuras financieras no toman decisiones en las reuniones de dueños, ni siquiera se pueden sentar en las reuniones de dueños. Simple y sencillamente es una inyección de capital que tampoco es que sea mucho para los dineros que se manejan en el NFL. Estamos hablando de que podrían inyectarle únicamente 6, las que ya fueron analizadas, evaluadas, autorizadas para que puedan ingresar, y ellos pueden dar hasta $2,000 millones en un máximo de 6 equipos. O sea, yo quiero Patriotas, quiero Delfines, quiero tal, y les voy a dar $2,000 millones a cada una. $200 millones, perdón.
Okay.
Para hacer 12,000 millones en total de todas estas empresas. El chiste es que ya abre la NFL este espectro, que otras ligas lo han tenido que hacer. La NBA tiene hasta un 35% de participación, Major League Baseball tiene el 20%, y la NFL solamente el 10%. Sabemos que el mercado y el pastel de la NFL es muy bueno, entonces yo creo que más de una empresa evidentemente levanta la mano. Habrá que ver si tienen el capital para ingresar, porque es una garantía que tú, entrando al mundo de la NFL, tu dinero no hay manera de que lo pierdas. Es la liga más poderosa del mundo y no hay manera de que pierdas dinero.
Han hecho un gran trabajo como corporación. Sinceramente, la evolución que ha tenido, sobre todo con este último dirigente, ¿cómo le llaman? El alto comisionado. Me ha tocado a mí ver, creo que 3 o 4, y todos lo han hecho muy bien. Pero la evolución corporativa que ha tenido la NFL a partir de este último es extraordinaria. Y esta decisión obviamente tenía que llegar. Yo creo que no me ha tocado ver graves errores, ¿no? O al menos sí que sea algo súper visible en cuanto a la administración de la corporación. Yo creo que lo único que podría yo criticar, y eso desde muy afuera, sería, por ejemplo, y eso nomás es una observación, porque eso de criticar, no sé qué tanto podría pesar mi palabra en cuanto a, no a decisiones obviamente, sino a la auténtica realidad. Mira, lo que me parece demasiado a veces disfuncional, pero que a veces les ha ido muy bien, es que como son básicamente familias las dueñas de los equipos, estos lo que llegan a suceder es que toman decisiones a veces viscerales, como, o que pueden tener la influencia de alguien, como por ejemplo la influencia de Donald Trump en la NFL con todos los equipos para ya no darle cabida nunca más a Colin, ¿cómo se llama el muchacho que jugaba en San Francisco?
Kaepernick.
A Colin Kaepernick, ¿no? Que era un superatleta. Y que bueno, nadie es indispensable, ¿no? Ya no hubo chance para él y fueron decisiones básicamente de bloqueo. Es decir, ¿sabes qué? Yo no le voy a dar chance y tú tampoco le des, ¿no? Que se sientan en una sola mesa redonda y dicen, esta es la decisión, y así se toman. Bueno, es antes que una decisión que pueda beneficiar en taquilla, etcétera, etcétera, es con una visión más, me parece, ¿no? Interna y de esa manera, como familiar, etcétera. Extraño. Pero fuera de eso, creo que todo camina perfectamente aceitado, un motor que anda como ninguno. Querido Omar, se nos fue el tiempo rápidamente en esta ocasión. ¿Platicamos mañana?
Claro que sí, por acá andaremos. Muchísimas gracias.
Te mando un abrazo muy fuerte. Bueno, ya son las 5 de la mañana con 50 minutos. Te invitamos a que sigas con la frecuencia de Visión Latina Radio, aquí en la 96.7 FM. A continuación, Despierta Los Ángeles. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Las 5 de la mañana con 51 minutos. Que no se te haga tarde.
Fútbol en la tele, yo nerviosa, tú fumando. Y en la calle, las parejas de la mano. No me gusta pelear. Y estamos siempre como el perro con el gato. ¡Viva la felicidad! Yo me marcho con mamá. No te puedo soportar. Dame un beso,
no, no.
Dame un beso,
no, no.
Perdóname, cariño mío, por favor. Somos dos niños discutiendo sin razón, discutiendo sin razón. Dame un beso,
no, no.
Dame un beso,
no, no.
Después de hacer la guerra haremos el amor. Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación. ¿Quieres espagueti? Yo prefiero la ensalada. Somos de comedia americana. Amas el deporte, cada vez estoy más vaga. Dices cine siempre que yo digo playa. No nos gusta pelear y siempre estamos tirándonos los platos. ¡Viva la felicidad! Amenazas con marchar a Brasil o Paraguay. Dame un beso,
no, no.
Dame un beso,
no, no.
Perdóname, cariño mío, por favor. Somos dos niños discutiendo sin razón. Olvidémoslo y en paz. Dame un beso,
no, no.
Dame un beso,
no, no.
Después de hacer la guerra haremos el amor. Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación. Perdóname, cariño mío, por favor. Somos dos niños discutiendo sin razón. Olvidémoslo y en paz. Dame un beso,
no, no.
Dame un beso,
no, no.
Después de hacer la guerra haremos el amor. Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación. Dame un beso,
no, no.
Dame un beso,
no.
Es
Esto fue Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.